New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Comando Central de Estados Unidos afirma que ha concluido su 13ª noche consecutiva de bombardeos contra Irán. Se reportaron explosiones en varias ciudades iraníes, entre ellas Khorramabad, Hask y Bandar Abbas. En Abbas, según se informa, un ataque con misiles estadounidenses mató a 4 personas y dejó otras 5 heridas. Irán respondió con ataques contra Bahrein, Kuwait y una base aérea de Estados Unidos en Jordania. Mientras tanto, el presidente Trump asistió el miércoles a una ceremonia de traslado digno que se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea en Dover, estado de Delaware, para recibir los restos de 4 soldados que murieron en combate mientras estaban desplegados en bases estadounidenses en Jordania e Irak. Los soldados son Isabela González, de 19 años, de Texas, Tyler Jane Feehan, de 25 años, de Hawái, Angel Rampersad, de 28 años, de Nueva York, y Michael Emmanuel Swinton, de 30 años, de Carolina del Norte. Trump hizo el saludo militar durante la llegada de los cuerpos de estos soldados a Estados Unidos. Apenas unas horas después, el Pentágono redujo de 18 a 14 el número oficial de militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán. Funcionarios militares le dijeron al periódico The New York Times que estos soldados fueron eliminados de la lista de bajas en parte porque sus muertes ocurrieron después de que Trump declarara un alto el fuego en abril. Mientras tanto, el mandatario estadounidense ha amenazado con lanzar un ataque a gran escala contra Irán, afirmando que este será más grande que nunca y que está cerca de tomar una decisión al respecto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves con 214 votos a favor y 208 en contra una resolución que insta al presidente Trump a detener los ataques estadounidenses contra Irán. 4 republicanos votaron junto con los demócratas a favor de la resolución, entre ellos el congresista del estado de Kentucky, Thomas Massey, quien escribió antes de la votación: "Hombres y mujeres del servicio militar estadounidense están muriendo y los precios del combustible y los fertilizantes están disparando. Es hora de poner fin a esta guerra". Esta es la segunda vez que la Cámara Baja estadounidense vota a favor de una resolución destinada a limitar la autoridad de Trump para librar una guerra contra Irán. Más tarde, ese mismo jueves, el Senado votó por 47 votos frente a 49 en contra de avanzar con el proceso de aprobación de una resolución militar relativa a los poderes de guerra. El senador demócrata del estado de Pensilvania, John Fetterman, se alineó con todos los republicanos, excepto uno, que votaron en contra de la resolución. Un nuevo informe concluye que la guerra contra Irán emprendida por Trump ha obligado a los agricultores estadounidenses a gastar $1,400 millones adicionales en combustible diésel en comparación con el año anterior, lo que representa un aumento de más del 60%. El jueves, el precio del petróleo superó los $100 por barril por primera vez desde mayo, en medio del intercambio de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, y al tiempo que los hutíes de Yemen reivindicaban la autoría de ataques contra petroleros saudíes en el Mar Rojo tras anunciar un bloqueo naval contra Arabia Saudí. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, informa que el hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo en 2025, aunque señaló que los avances siguen siendo frágiles y demasiado lentos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU antes de la fecha límite de 2030. El informe anual denominado El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo concluyó que el 7,8% de la población mundial, aproximadamente 645 millones de personas, padecieron hambre en 2025. Esa cifra representa una disminución frente al 8,1% registrado en 2024. El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, advirtió que la crisis en torno al Estrecho de Hormuz retrasará los avances hacia la erradicación del hambre en el mundo.
Tendrá consecuencias en la producción, tendrá consecuencias en los rendimientos y tendrá un impacto futuro en el hambre. Por lo tanto, en función de cuánto tiempo repercuta la crisis en la inflación alimentaria, que es impulsada por el aumento de los precios de la energía y los fertilizantes, nuestras proyecciones indican que entre 510 y 520 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre en 2030.
En los territorios ocupados de Cisjordania, 4 palestinos murieron tras un ataque perpetrado por decenas de colonos israelíes que irrumpieron este viernes por la mañana en la localidad de Tal, al oeste de Nablusa. Según se informa, colonos y soldados israelíes abrieron fuego contra los palestinos que intentaban proteger sus viviendas. También se reportó la muerte de un israelí en un tiroteo posterior. La cadena Al Jazeera informa que, en lo que va del año, al menos 86 palestinos han muerto en hechos violentos ocurridos en los territorios ocupados de Cisjordania, entre ellos más de 20 que perdieron la vida por disparos de colonos israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina calificó los ataques en Tal como una masacre y pidió una intervención internacional urgente para detener las acciones violentas de los colonos y hacer que los responsables rindan cuentas. El gobierno de Trump está considerando la posibilidad de emprender acciones militares en Mali para atacar a un grupo afiliado a Al-Qaeda. Así lo informó el periódico The Washington Post, que señaló que, de aprobarse el plan, Mali se convertirá en el octavo país contra el que Trump ha ordenado ataques desde el inicio de su segundo mandato. El gobierno de Trump ha impuesto nuevos aranceles a decenas de socios comerciales de Estados Unidos. La medida fue anunciada pocas horas antes de que expirara un arancel global temporal del 10%. El jueves, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció gravámenes del 10% sobre las importaciones provenientes de la Unión Europea, Canadá, México e India, y del 12,5% sobre los productos oriundos de China, Japón, Corea del Sur y otros países. Dichos gravámenes entraron en vigor poco después de la medianoche del jueves. Esta medida mantendrá en efecto el régimen de aranceles globales de Trump, pese a que un fallo de la Corte Suprema había limitado su capacidad para imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Esta vez, el gobierno de Trump citó una sección de la Ley de Comercio de 1974 que permite imponer aranceles a países que no han adoptado prohibiciones relacionadas con el trabajo forzoso o que presuntamente no hacen cumplir las leyes contra la esclavitud. En el estado de Texas, decenas de activistas y pequeños negocios del distrito de East End de la ciudad de Houston participarán este viernes en un boicot económico para exigir justicia para Lorenzo Salgado Araujo, el padre mexicano de 52 años que murió el 7 de julio tras ser alcanzado por los disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Los activistas están intensificando los pedidos para que se libere a los 3 testigos presenciales clave que permanecen en una cárcel para inmigrantes de la ciudad tejana de Conroe y para que el Departamento de Seguridad Nacional dé a conocer los nombres de los agentes de ICE involucrados en el tiroteo fatal. Víctor, uno de los testigos presenciales, es hermano de Lorenzo Salgado Araujo. Esto se produce al tiempo que el fiscal de distrito del condado de Harris, John Tier, afirma que se está llevando a cabo una investigación independiente sobre la muerte de Salgado Araujo.
La oficina forense determinó que la muerte del señor Salgado fue un homicidio. Existe una agencia en el condado de Harris, Texas, que está autorizada para investigar y presentar cargos contra quienes cometen homicidios, y esa es mi oficina.
En el estado de Minnesota, el hombre que mató a disparos a la legisladora demócrata Melissa Hortman y a su esposo Mark en su residencia en junio de 2025 ha recibido una sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas y 40 años adicionales de prisión. Un juez federal dictó el jueves la sentencia contra Vance Bolter, un autoproclamado cristiano evangélico conservador de 57 años, cuya declaración de culpabilidad lo ayudó a evitar una posible condena de pena de muerte. Asimismo, Bolter también se declaró culpable de disparar y herir al senador estatal John Hoffman y a su esposa Yvette en su casa durante el violento ataque en el que el condenado se vistió de policía y llegó a la residencia en una camioneta que había modificado a fin de que tuviera una apariencia experiencia similar a la de un patrullero. Los investigadores dicen que Walter dejó 3 rifles de asalto, una pistola y una lista de objetivos que contenía los nombres de decenas de personas, incluidos líderes demócratas, así como proveedores de servicio de aborto y activistas en defensa del derecho al aborto. El gobierno de Trump ha retirado las citaciones judiciales que solicitaban registros telefónicos y de mensajes de texto de periodistas del periódico The New York Times y sus familiares. La medida se produjo después de que un juez federal interrogara intensamente a los fiscales federales que habían emitido dichas citaciones y los amenazara con imponerles sanciones a menos que las retiraran. El Departamento de Justicia ha estado tratando de identificar las fuentes confidenciales que hablaron con el periódico sobre la carencia de funciones de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, el cual le fue donado al presidente Trump por Qatar. Esto se produce al tiempo que el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, ha emitido citaciones formales de comparecencia al medio digital independiente de noticias Breakthrough News, al igual que a la organización The People's Forum y al Instituto Tricontinental de Investigación Social. En la ciudad de Nueva York, un grupo de propietarios de viviendas presentó una demanda para revocar el congelamiento de los precios de los alquileres de apartamentos con renta estabilizada, lo cual había sido una promesa de campaña del alcalde Zohra Mamdani. La demanda acusa a Mamdani de influir en el resultado de una votación de la Junta Reguladora de Alquileres de la ciudad de Nueva York, que aprobó un ajuste del 0% a los contratos de arrendamiento de 1 y 2 años. Esto se produce al tiempo que el alcalde Mamdani ha designado a Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, como presidenta de la Junta Directiva de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad. En Estados Unidos, decenas de manifestantes bloquearon el jueves una entrada al complejo industrial conocido como Navy Yard, situado en el distrito de Brooklyn, para exigir el desalojo de Cry Precision, un contratista privado que suministra equipamiento táctico al ejército israelí y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esta acción de protesta forma parte de una campaña generalizada que se está llevando a cabo contra otros fabricantes de equipamiento militar. Democracy Now! Cubrió la protesta. Estas fueron las palabras expresadas por Itan Maburak, miembro de la organización Consejo Nacional Iraní-Estadounidense.
Esta compañía se está beneficiando de la guerra, del ICE, de los actos de genocidio y de los crímenes de guerra. Todo ello subsidiado con el dinero de los impuestos de la ciudad de Nueva York. Pagan un alquiler más bajo, cubrieron los costos de construcción y nosotros, unidos como neoyorquinos, estamos aquí para exigir que el dinero de nuestros impuestos se destine a nosotros, a cubrir las necesidades que tenemos en nuestra ciudad y no a Cry Precision y a otras empresas que se benefician de las constantes guerras, que están masacrando a niños y niñas en Irán, Palestina, el Líbano, así como el secuestro, el arresto y la deportación de nuestros vecinos aquí en nuestro país.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.